¿Cómo conducir una empresa de 50 a 300 empleados sin morir en el intento? Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un sector clave de la economía argentina. M de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich. Muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. M de Medianas.
Buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de M de Medianas. Les habla Carlos Liascovich, soy periodista especializado hace 2 décadas en pequeñas y medianas empresas y en emprendimientos. Pero en M de Medianas me concentro en una parte de esa área amplia de especialización que tiene que ver con las medianas solamente, es decir, las empresas que están entre los 40 y los 300 empleados aproximadamente en la Argentina y que tienen características muy diferentes de las pequeñas o de las microempresas, y ni que hablar de los emprendimientos, y que por lo tanto necesitan en recursos y tienen objetivos diferentes. Son empresas con obviamente más facturación, más cantidad de empleados, pero además son más complejas. Las que son de origen familiar o que tienen gestión familiar están en la segunda, tercera generación, con lo cual necesitan acuerdos mucho más refinados para continuar con su gestión. Y además varias empresas medianas exportan y muchas otras también son proveedoras de grandes empresas, de multinacionales, y por lo tanto tienen una lógica de crecimiento muy diferente de las micro a las pequeñas empresas. Y a ellas está dirigido este programa, porque siempre tenemos la vocación de acercarle soluciones, de mostrarle posibilidades, y de esta manera mejorar su gestión. Hoy el tema es recursos humanos, y para esto vamos a entrevistar a una especialista que creo que va a ser muy interesante su experiencia y sus puntos de vista. Mara Schmidtmann, ¿estás en línea?
Estoy en línea, ¿cómo estás? ¿Me escuchan bien?
Sí, te escuchamos perfecto. Muchas gracias.
Hola, Carlos.
¿Cómo estás? Muchas gracias por aceptar la entrevista, Mara.
No, por favor, gracias a ustedes por tenerme en cuenta.
Mara tiene una muy interesante experiencia en recursos humanos. Ella se graduó en psicología, pero luego, además de tener una experiencia clínica, hizo especialización en gestión estratégica de los recursos humanos en la Universidad de San Andrés, y además tiene un máster en dirección estratégica de tecnología por el ITBA, dos instituciones prestigiosas. Y está entre los 95 influencers de recursos humanos más importantes de América Latina, según la encuesta de Go Íntegro, que es una plataforma digital de recursos humanos. Mara Schmidtmann es manager de Bondi Group, que ya nos va a explicar de qué se trata, pero básicamente es una red, corregime después, Mara, si es así,
sí.
Una red de contactos y contrataciones, digamos, internacional para seleccionar obviamente personal calificado, y además dirige su propia consultora hace bastantes años. Bien, Mara, todo esto ¿por qué? Y otra vez gracias, porque me llegó un muy interesante artículo que escribiste, cuyo título es Una caja de herramientas para mejorar los procesos de reclutamiento, pero centrado el artículo en el mercado laboral de tecnología, es decir, de gente que está en el mundo de la tecnología. Y vos muy bien me decías que ya el mundo de la tecnología es tan amplio que ya no es la oficina o donde están los locos, los nerds de las computadoras, sino que atraviesa toda la empresa, ¿verdad?
Exactamente, ya hace varios años que tecnología dejó de ser el bicho raro, digamos, que nadie entendía, y pasó a ser un departamento, una disciplina que es transversal a todas las industrias, a casi todas las empresas de obviamente cierto tamaño, ya casi sin importar si la empresa tiene que ver con agro, tiene que ver con salud, todas las empresas tienen un departamento de tecnología, que si bien se puede encargar de hasta arreglar máquinas o computadoras con las que todo el mundo trabaja, o setear los tiempos de efectivizar los tiempos de logísticas de una maquinaria de producción, por ejemplo.
Claro, claro. Sí, además, bueno, por supuesto, en las áreas de marketing, en las áreas de comerciales, en las áreas de publicidad, digamos, de depósito, digamos, las zonas que uno pensaba que estaban, digamos, todavía lejos, en los últimos años han sido invadidas realmente porque sus públicos están en desbordados también por el cambio tecnológico, porque ellos mismos en su gestión, ¿no?
No, y aparte pensarlo desde lo que nos pasó en pandemia. Trabajar remoto requiere un conocimiento y un equipo de tecnología que esté disponible para dar las herramientas necesarias para que las personas trabajen desde su casa.
La pandemia fue un enorme catalizador, inesperado, muy desgraciado de muchas cosas, pero objetivamente ocurrió eso.
Definitivamente, nos puso a todos a tener que aprender sobre las herramientas para hacer mínimamente trabajo remoto.
Así es, en las casas tenía que haber leche, papel higiénico y Zoom, digamos, eso era el mandato.
Exactamente, digamos. El Wi-Fi ya no puede faltar.
Claro, digamos, exactamente.
En ningún lugar.
Mara, en este artículo que me llegó hay algunas premisas, después vamos a abundar un poco en los contenidos, digamos, que vos desarrollás, pero hay algunas premisas que me llamaron mucho la atención. Primero, te basás en un artículo, en un estudio del Banco Mundial, donde plantea que el 44% de las habilidades básicas de los trabajadores se van a ver alteradas para el 2027. Es decir, lo que sabemos hacer, los que trabajamos, bueno, yo ya estoy bastante veterano, pero digamos la gente joven que en el 2027 va a seguir plenamente desarrollándose en el mercado laboral, en 3 años va a tener que modificar el 44% de sus habilidades, nada menos. Es decir, lo que saben va a tener que cambiarse drásticamente y mejorarse y actualizarse drásticamente.
Eso, sí, esa encuesta ya quedó un poco vieja, te diría que va a ser más.
Va a ser más.
El tema es que esa encuesta, ese estudio, se compara con casi prepandemia, las habilidades blandas de una persona. Y aparte, a ver, lo ordeno en mi cabeza, la casi intrusión de la tecnología en algunas cuestiones, porque fue junto con la pandemia, que vos bien dijiste, fue un catalizador de un montón de cosas. Lo que sucedió fue que se pusieron en tela de juicio un montón de las habilidades blandas que tiene cualquier trabajador. Uh-huh. Si a vos a eso le sumas que vivimos en una sociedad que ya tiene una cultura globalizada, muy importante, cultura globalizada quiere decir que hoy, por ejemplo, ya no nos queda lejos entender cómo funciona la cultura de China, cómo funciona la cultura de Japón, es solamente meterse a internet y la información está ahí disponible, y hay gente que creció con esta cultura globalizada, que ya no concibe el mundo de otra manera, digamos. Entonces, si vos juntás esas dos cosas, una cultura globalizada con gente que se le achicó el mundo de alguna manera, más la potencialidad de la tecnología respecto a todos los ámbitos que tenemos, las habilidades blandas tienen que cambiar. Uh-huh. Por ejemplo, las formas de comunicación hoy son absolutamente diferentes a lo que eran prepandemia. Uh-huh. Hoy se habla con una soltura bastante interesante sobre lo que es la comunicación sincrónica y asincrónica dentro de los equipos. Uh-huh. Los mismos candidatos, cuando los estamos entrevistando, nos preguntan si la comunicación con el equipo con el que van a trabajar, que puede estar en India, por ejemplo, va a ser sincrónica o asincrónica. ¿Por qué? Si es sincrónica, significa que la gente que esté, por ejemplo, en Argentina, va a tener que machear o igualar o trabajar en el mismo uso horario de las personas que están en India. Y si es asincrónica, pueden tener diferentes usos horarios. Entonces, con esa cosa tan sencilla de pensar, hay una logística respecto a cómo se arman los equipos dentro de una empresa que es muy importante.
Claro.
Entonces, todos los skills van a cambiar un montón.
A la vez, después decís, planteás algo que algunos ya lo sospechan, pero ya es certeza en muchos otros, que la demanda de gente calificada está excediendo la oferta. Es decir, la gente no se está calificando y no se está graduando y no está cambiando a la velocidad que demanda el mercado.
Totalmente. Es que es prácticamente imposible. Es prácticamente imposible por el nivel exponencial de crecimiento que tiene la tecnología y los cambios de los negocios hoy en día. Te voy a dar un ejemplo. Las tecnologías, por ejemplo, de programación cambian todo el tiempo. Antes un desarrollador, un programador de software, medio casi que podía especializarse en un lenguaje de programación y seguir por ese lugar, pero además tener como un abanico de herramientas con otros lenguajes. Hoy, como es todo tan colaborativo entre mucha gente, estos lenguajes y toda la información que hay disponible respecto a las herramientas de programación es enorme. Entonces nadie puede estar al día de cómo va cambiando todo. Eso por el lado técnico. Y por el lado de habilidades blandas, vos imaginate estar trabajando con un equipo de Brasil y que mañana la empresa necesite estratégicamente, por diferentes cuestiones, contratar un equipo en Irlanda y te cambian el equipo de trabajo. Entonces, el inglés que vos hablas, por ejemplo, con la gente de Brasil, va a ser un inglés muy diferente al que se habla con la gente de Irlanda. Claro. Aparte, la adecuación cultural que hay que hacer de una persona trabajando con Brasil a personas trabajando con Irlanda es muy importante.
Claro.
Es diferente, parece de vuelta, parecen cosas muy sencillas, pero es puede generar, no sé, un malentendido con un equipo, puede generar una pérdida de dinero de una empresa muy importante.
Claro, claro, sí. Tal vez los dos son expertos programadores, pero digamos, tienen problemas severos de comunicación o de estilo de trabajo, ¿no?
Exacto, y que no tiene que ver necesariamente, como decimos, con lo técnico.
¿Vos sabés
que tiene que ver, por ejemplo, con lo cultural, con cómo se habla, con las expresiones idiomáticas? Eso es lo que se llama, en inglés se llama cultural awareness, que es la conciencia cultural de un equipo.
Vos sabés que yo me metí en el trabajo del Banco Mundial que citaste en el link que citabas en tu escrito, y en uno de los puntos del trabajo del Banco Mundial aparecen las 10 habilidades en crecimiento, digamos, voy traduciendo del inglés, y de las 5 primeras, la primera es pensamiento creativo, la segunda es pensamiento analítico, la tercera es, digamos, alfabetización tecnológica, digamos, conocimientos tecnológicos, la cuarta es curiosidad y digamos, y aprendizaje permanente, y la quinta es resiliencia, flexibilidad y agilidad. Es decir, entre las 5 primeras, solamente la tercera es tecnología. Las dos primeras son capacidad y, digamos, analítica, pensamiento analítico y pensamiento creativo, y la cuarta y la quinta son habilidades blandas de curiosidad, resiliencia, flexibilidad.
Definitivamente. Hoy una persona que se busca para contratar dentro de cualquier equipo, las habilidades blandas son las más importantes y las más difíciles de encontrar. Las habilidades tal vez más técnicas en un punto se aprenden.
Claro.
Yo puedo aprender Excel. En un tiempo X, puedo aprender Excel en, no sé, 2 meses, 3 meses, puedo hacer cursos, la empresa lo puede pagar, yo puedo rendir un examen y puedo demostrar en ese examen que sé manejar Excel. La capacidad con la que yo voy a usar Excel y las ideas que se me van a ocurrir respecto a cómo efectivizar el uso de Excel o cómo sacarle mejor provecho es algo que es más difícil de aprender.
Claro. Y supongo que el interactuar, además, es todo un desafío para alguien que además tiene un talento, una vinculación con la tecnología muy fuerte.
¿A qué te referís con eso, interactuar?
La posibilidad de trabajar en equipo, de coordinar, de tener empatía, digamos, de poder formar un equipo, no solamente individuos que están unos apilados al lado del otro.
Si te referís hay como un dicho que es que la gente de tecnología no sabe hablar, que suelen decir como que tienen pocas habilidades comunicacionales. Lo escucho todo el tiempo cada vez que entrevisto o cada vez que tengo que hablar con gente que se está por recibir de alguna carrera de ingeniería. Y es algo que voy a decir que no es cierto. Todas las personas tienen capacidad de hablar y capacidad de escuchar. Sin embargo, es cierto que vivimos, si bien en un mundo absolutamente globalizado, de alguna manera veo que las generaciones tal vez más jóvenes tienen serias dificultades a la hora de expresarse empáticamente. Empáticamente me refiero a entender, siempre digo lo mismo, que ser empático no es ponerse en los zapatos del otro, porque eso no existe, yo no me puedo poner en los zapatos del otro porque los zapatos del otro son de otro. Pero sí puedo lograr escuchar sin prejuicios a otra persona, que es una de las cosas más difíciles que hay. Porque para escuchar sin prejuicios uno tiene que poder entender que esos prejuicios los tiene, claro, necesariamente, y que tiene que poder identificarlos primero en uno para después poder escuchar a otros. Y eso, la escucha empática o la escucha activa, es algo que en los equipos en general, no solo de tecnología, en los equipos de trabajo, es muy difícil de fomentar. Claro. Muy difícil de fomentar.
Claro.
Entonces, sí, las habilidades blandas son las más difíciles de encontrar. Por eso, también hay una tendencia a la profesionalización de los reclutadores en general de todos los ambientes. Se lo toma a las personas que hacen selección de personal. Si bien empezaron siendo todos psicólogos en su momento, ahora como que se lo toma medio como un oficio, como que cualquier persona puede hacer, como cualquier persona puede hacer su trabajo, y está viendo como una tendencia a que de nuevo las personas que hacen selección de personal sean personas que tengan un título avalante que avale que pueden hacerlo, digamos, o sea, que sean psicólogos o que vengan, no sé, gente de sociología también suele ser muy buena para claro, hacer entrevistas y todo
que
eso.
Que tengan formación previa para poder hacerlo.
Claro, porque armar un equipo es algo sumamente estratégico, sumamente estratégico. No es solamente juntar gente, hay que juntar esa gente, pero con un equilibrio específico para que el equipo sea efectivo.
Claro.
Yo no puedo tener, por ejemplo, hay algo que se llama rol locomotor negativo dentro de un equipo que es absolutamente necesario. Que es una persona que siempre encuentra la falla o lo negativo dentro de una idea, por ejemplo. Vos imaginate si vos tuvieras un equipo que piensa todo igual.
Claro.
No es un equipo, eso es una secta.
Sí, sí.
No funciona.
O es un grupo de individuos que no están comprometidos en el fondo, porque si todo les da lo mismo a todos, es como que...
Pueden estar sumamente comprometidos. Lo que no van a tener un montón de personas que piensan igual son ideas nuevas. Entonces no hay nadie que pueda desafiar ninguna de esas ideas adentro del equipo. O sea, no hay un rol locomotor negativo que pueda desafiar ideas.
Claro.
Por lo tanto, no hay posibilidad de espacio de creación.
Y vos como reclutadora tenés que tener en cuenta que siempre tiene que existir ese rol.
Por ejemplo, ese rol también hay líderes que son reconocidos, líderes no reconocidos, depende mucho del líder que yo tenga, la jefatura que yo tenga en ese equipo, voy a tratar de armar el equipo alrededor de ese líder como para que funcione de la mejor manera. No es lo mismo tener un líder autoritario que un líder carismático.
¿Y cómo
para
haces,
llevar adelante un equipo?
¿Y cómo haces, Mara, para lograr que equipos que nunca se ven, nunca se tocan, nunca respiran el mismo aire porque están todos mediados por la tecnología en diferentes países o por ahí en el mismo país, pero nunca es presencial el vínculo? ¿Cómo haces para que haya relaciones humanas?
Las relaciones humanas se van a establecer a pesar de nosotros. Nos gusten o no nos gusten, siempre hay una interpretación del otro lado de lo que decimos o lo que escribimos. A mí me llegó un mail a las 6 de la mañana y yo puedo decir qué persona que está absolutamente, no sé, comprometida con su trabajo, o puedo decir, oh, ¿y esta persona qué hace a las 6 de la mañana mandándome un mail? Uh-huh. O sea, siempre va a haber una interpretación del otro lado, por cualquier tipo de acción, sea hablada o sea escrita, cualquier acción que influya sobre mi trabajo en mi equipo, va a haber una interpretación del otro lado. Hay mil formas de hacerlo. Hay herramientas vinculares, hay ejercicios que se pueden hacer con los equipos, se pueden... A ver, una de las cosas más fáciles que se puede hacer es cuando se está planeando la estrategia de reclutamiento de un equipo, es buscar personas que estén alineadas con los valores de la empresa.
Claro. Ahí me quiero meter, ahí que me das ese pie, me quiero meter en los cuatro puntos que vos decís, que denominás como factores clave para atraer talento tecnológico. Y el primero que ponés, que supongo que no porque se lee, es el primero, es una cultura organizacional fuerte. Uh-huh. Y la palabra que salta a la vista siempre, o por lo menos en este párrafo, es buena reputación, digamos, que sea una marca empleadora, lo que ahora se llama marca empleadora atractiva. Uh-huh. Que sí. Por caso las petroleras o las tabacaleras son mala palabra para muchos chicos. Uh-huh. Más allá de que sean buen clima laboral, etcétera, porque el objeto de su trabajo ya les complica la pertenencia a gente joven. Pero más allá de estos dos sectores, digo, el tema de la buena reputación y de tener una marca empleadora fuerte es importante.
Definitivamente. No tiene que ver, no hay un consenso mundial respecto a lo que es una marca buena o una marca mala. Si vos preguntás a algunas personas si Google es bueno, te van a decir que sí. Uh-huh. Y algunas personas te van a decir que no. Preguntás si Tesla es bueno, algunas personas te van a decir que sí, otras que no. Lo mismo pasa con Coca-Cola, Philip Morris, Monsanto. Pasa lo mismo. Depende el momento en el que yo esté en mi vida, mis valores van a ser uno y después van a cambiar.
Bien.
No es lo mismo una persona de 21 años buscando su primer empleo, o de 18, lo que sea, buscando su primer empleo, que lo que le importa es generar esa experiencia y tal vez tener algo de independencia económica, independizarse de sus padres, por ejemplo, que ingresa a trabajar en McDonald's.
Claro.
¿Okay? Tal vez en unos años más tarde decida que no está alineado con los valores de esa empresa y se vaya a trabajar a una ONG.
Claro.
Y tal vez años más tarde tenga hijos y necesite un trabajo que sea estable, que sea sólido, y va a trabajar a Arcor o a una tabacalera. Va a depender mucho del momento en el que esté esa persona. Entonces, mi público objetivo, siendo yo una marca, por ejemplo, hay un ejemplo que yo doy que es el Johnson & Johnson, tiene un credo, se llama, que son como si fuera, que son 12 frases muy bonitas, pero que están bien apuntadas al público que ellos quieren dentro de la empresa. Entonces, una de esos credos tiene que ver con la armonización entre la vida familiar y la vida del trabajo. Y adentro, siendo coherente con ese credo, tienen, por ejemplo, guarderías para los chicos.
Claro.
Si uno tiene que llevar a su hijo, en algún momento hay guarderías que son pagadas por la empresa. Entonces, mi cultura organizacional tiene que ver con la atracción de los candidatos que yo quiero que trabajen en mi empresa.
Claro. Por ejemplo, que sean padres o madres.
Por ejemplo, no está mal. O sea, si yo tengo una cultura fuerte familiar dentro de mi empresa, ¿por qué no? ¿Por qué no decir, bueno, una de las cosas que a mí me interesa es el valor de la familia? Eso no significa que no voy a contratar gente que no tenga hijos.
No, por supuesto, pero ahora me está cerrando el tema de, vos decías en el título de este apartado, el primero, cultura organizacional fuerte, ahora me cierra esto que decías después de, no existe una única cultura organizacional fuerte, sino que va mutando y además depende de definir el objetivo de la empresa, ¿no?
Totalmente. O sea, la empresa necesariamente, la cultura organizacional fuerte tiene que ver con, no con una cultura que sea rígida, sino con una cultura orgánica. Uh-huh. que puede ir cambiando con el tiempo. Porque si pensamos la empresa como una persona, que es un ejercicio que es es muy interesante hacerlo cuando uno tiene que definir su cultura y sus valores. Una persona, empresa, digamos, va a ir mutando con el tiempo, va a ir evolucionando a diferentes cosas, y sus valores pueden ir cambiando de la misma manera que va cambiando una persona. Entonces hay que prestarle mucha atención a eso también. Hay gente que se pregunta, no sé, ¿por qué no estamos atrayendo jóvenes? ¿Por qué no estamos, quiero armar un programa de pasantías, pero no se presenta nadie a las pasantías? Y tal vez porque tu cultura organizacional está demasiado apuntada a otro tipo de candidatos.
Está claro. En uno de, digamos, le dedicás en este párrafo, en este apartado, cultura organizacional fuerte, mucho espacio a lo que llamás embajadores de marca. Uh-huh. Decís que una persona que sea como una especie de portavoz o de ejemplo, de portadora de los valores de la empresa, decís, hasta le puede dedicar un 20% de todo su horario laboral, digamos, a esta tarea. ¿Qué sería esta tarea, digamos, de un embajador de marca en la empresa? ¿Sería para mostrarle a los nuevos talentos cómo es la empresa o a los aspirantes?
Es una de las posibilidades para trabajar estrategias de atracción de talentos. Los embajadores de marca son bastante conocidos hoy porque los ven mucho en redes sociales. A veces son embajadores de marca estables, o sea que es siempre una misma persona hablando de la marca, hablando de, qué sé yo, de una marca de remeras, siempre usando las remeras de la empresa donde trabaja. O son embajadores de marca que se contratan. Por ejemplo, los influencers, los famosos influencers que son externos. Sin embargo, los embajadores de marca que para mí funcionan mejor son los embajadores que están dentro de la empresa y que ni siquiera saben que son embajadores.
Claro, el jefe de depósito puede ser un embajador de marca, por ejemplo.
Exactamente. Puede ser, y yo lo puedo usar, porque tal vez es una persona súper comprometida con los valores de la empresa, que está hace años trabajando, que sabe cómo funciona todo. Son los que antes se llamaban los facilitadores.
Bien.
Entonces, saben dónde está todo. Entonces, por ejemplo, cuando una persona recién ingresa durante el periodo de adaptación o de onboarding, yo puedo poner, asociarlo, se llama como un buddy, le dicen en Estados Unidos, que es como un amigo.
Sí, sí.
Donde uno lo pone a que... no es monitorear, sino como que lo acompañe.
Sí, una mentoría, digamos, un facilitador, sí, correcto.
Que vaya haciendo como, bueno, cómo te vas sintiendo, cómo estás en la empresa, si entiende todo, que sea una persona de referencia, un embajador de la marca de la empresa de referencia,
okay.
Que sea alguien a quien siempre recurrir en el caso de que uno necesite algo.
Sí, que además le transmita la cultura no escrita, digamos, que a veces es más valiosa que la escrita, ¿no?
Definitivamente,
claro.
Definitivamente. Eso es lo más importante que tiene que hacer un embajador de marca.
Y este embajador de marca no es solamente para el momento de la selección o de la atracción inicial, sino para los primeros tiempos en la empresa ya, ¿no?
Definitivamente, es súper constante. Imagínate que hay personas que cuando van a dar charlas, a, no sé, a una charla de liderazgo en algún lugar, llevan a sus embajadores de marca, que puede ser, como vos decís, el jefe de depósito. Solamente porque van a hacer networking y saben que esta persona... sabe transmitir los valores de la empresa.
Es decir, por ejemplo, en estas reuniones que se organizan entre empresas y jóvenes universitarios en algunas universidades, hay empresas que llevan no solamente a su gerente de marketing o su área de recursos humanos, sino que también lleva a estos embajadores de marca para que interactúen con las chicas y chicos que quieran postularse.
Por supuesto.
Bien, interesante.
Y es una estrategia que es espectacular. Es espectacular porque vos llevas a alguien... que hace el trabajo todos los días y que puede dar un punto de vista que es absolutamente diferente al que va a tener un gerente.
Correcto, sí, claro. Y además se percibe, digamos, de entrada, digamos. Hay una actitud de no venta o de venta, digamos, indirecta que cualquier joven se da cuenta enseguida cuando alguien es genuino o no.
Definitivamente. Hoy ser honesto o ser auténtico en el trabajo es una de las cosas que mejor percibidas están.
El segundo ítem es propuesta de valor para el empleado, que obviamente uh-huh. excede mucho al sueldo, digamos, ¿no? Supongo.
Sí, definitivamente. A ver, si bien es una parte el sueldo, la gente no trabaja solamente por el sueldo. por supuesto estamos hablando de gente que está fuera de la burbuja de la necesidad,
claro,
absoluta, ¿no? Pero cuando uno va a hacer un cambio de trabajo, trabaja por muchas cosas, no solamente el sueldo. Trabaja por el sueldo, a veces una mejora económica que siempre viene bien, pero también trabaja por tener menos presión, por esquemas laborales sin horas extras, por ejemplo. La propuesta de valor tiene que ver con, más allá de la cultura empresarial que forma parte de la propuesta de valor que uno le da al empleado, es el paquete de cosas tangibles e intangibles a la que esa persona va a poder acceder cuando empieza a trabajar en la empresa. Inclusive potenciales, por ejemplo, la potencialidad de ascender en impuesto, de formarse, de capacitarse. Y en la propuesta de valor tiene una gran importancia. ¿Por qué? Porque la propuesta de valor es lo que a mí me permite que esa persona se quede en la empresa. Si la propuesta de valor es coherente y se sostiene en el tiempo y cumple con lo que dice al principio, yo puedo llegar a tener un embajador de marca en menos de un año.
La palabra clave, creo que de todo lo que dijiste, es cumple, ¿no? Porque,
exacto.
Porque, digamos, el famoso chiste este de el que va al cielo y al infierno a ver en cuál se queda, y entra en el infierno y lo que parecía que iba a ser una vida así de excesos y todo, no, son latigazos, son... Y le dice, no, pero ahora usted forma parte de la organización, digamos, ¿no? Como que una cosa es la venta de la empresa y otra cosa es que después el cumplimiento sea lo que fue la venta.
Totalmente. Eso es una de las cosas... uno de los motivos por los cuales las personas se van de las empresas, o sea, uno de los primeros motivos.
Claro.
Porque la empresa no cumplió con lo que me prometió.
Okay.
Por más que sea que me prometió que yo iba a poder hacer una capacitación de 10.000 pesos y me dio una de 9.000. Es muy importante esa primera promesa, esa propuesta de valor que se hace al principio es súper importante.
Bien. El tercer punto, yo un poco lo voy acelerando por en función del tiempo, pero todos dan para meterse muchos más minutos, pero me entenderás. Estamos
sí, no hay problema.
Para la audiencia conversando con Mara Schmidtmann, que es una experta en recursos humanos, con su propia consultora de recursos humanos y también integrante de Bondi Group. Contame qué es Bondi, de paso, como para mechar ese tema, digamos, ¿qué es una red, cómo la presenté yo?
Bondi Group es una empresa.
Okay.
Es una empresa que se encarga de armar equipos de tecnología, más que nada, especializándonos en Latinoamérica, para empresas de cualquier parte del mundo. O sea, hay empresas que están en Irlanda que quieren armar equipos que tengan gente de Latinoamérica y no les importa demasiado si va a ser de México, Costa Rica, Paraguay o Argentina, y de acuerdo a lo que la empresa busque, talento, objetivos y presupuesto, nosotros como que hacemos un estudio de mercado y le decimos dónde le conviene armar ese equipo y se empieza a trabajar para buscar la gente que necesita.
Okay. Y además vos tenés tu propia consultora que digamos, manejás más allá,
sí,
de lo...
Sí, hace unos 15 años ya que estamos, no más, desde el 2008 que trabajo en esto y con empresas de Argentina, en capacitaciones, en búsqueda también de gente acá, de armado de equipos de tecnología acá en Argentina, ya hace un montón de tiempo.
Perfecto. Para volver ahora a los factores clave para atraer talento tecnológico de tu escrito que disparó mi interés y esta entrevista, vos decís algo que ya algo dejaste ver antes, que es como tercer punto, el proceso de selección efectivo, digamos que no puede ir un jefe de depósito simpático a elegir, digamos, la gente que se va a candidatear, digamos, no hay que mezclar las capacidades y las habilidades con los roles que cada uno puede hacer, ¿no?
No, sí, totalmente. ¿Cómo te lo resumo? Acá hay lo que yo hablo siempre que se llama el blueprint, de armar como una arquitectura del proceso de selección. No es sencillamente buscar una persona que venga a trabajar porque pueda hacer el trabajo. El proceso de selección en sí tiene que tener un objetivo en sí mismo. sea, primero ver mi equipo, qué necesita mi equipo, por ejemplo, cuántas vacantes hay que llenar, cuál es el presupuesto que tengo, en qué plazo necesito llenar esas vacantes. Necesito, como decíamos antes, identificar cuál va a ser mi objetivo de público externo. O sea, objetivo interno, objetivo externo. Hay que desarrollar una estrategia de reclutamiento respecto a lo que voy a buscar, cómo lo voy a buscar, dónde, cómo me voy a comunicar, qué voy a ofrecer, qué voy a negociar, esto que hablábamos de la propuesta de valor. Recién después de sentarse y hablar de esta estrategia, de definir objetivos y todo, uno se puede sentar a armar un plan de acción. Puede designar responsables, establecer bien los plazos, y, por ejemplo, para empresas tal vez más grandes, ¿cómo voy a medir el éxito? Los famosos OKRs o KPIs. ¿Cuál va a ser el éxito de encontrar a esta persona?
Claro.
Todo el blueprint es el que me va a dar toda esta arquitectura del diseño del proceso de selección, es lo que me va a dar a mí la posibilidad de ingresar gente a la empresa que sea eficiente y que cumpla con lo que yo quiero que cumpla dentro de la empresa, digamos.
Está claro. Esto me imagino que debe tener mucha tela para cortar, porque así anunciado, digamos, es como apenas la superficie del iceberg, pero
es largo.
Debes tener muchos casos y muchas experiencias lindas y otras bastante frustrantes, ¿no? Porque un poco el que está fuera de las empresas sufre eso, ¿no?
Mira, cuando una empresa tiene un proceso de selección que no está pensado, se nota. Y eso impacta directamente en todo lo que hablamos antes. Pensar claro. El proceso de selección o los reclutadores o los selectores son el primer contacto que yo tengo con la cultura empresarial. Entonces, si un candidato tiene una mala experiencia con un reclutador o un selector, es probable que se lo cuente un amigo, es probable que se convierta en un detractor de mi marca o de mi cultura organizacional desde afuera. Y pensar que si alguien es detractor de mi cultura organizacional desde afuera, yo no tengo control sobre eso, desde adentro.
Sí, claro, y todo lo que armaste antes de marca empleadora, de etcétera, etcétera, se puede, digamos, corre peligro.
Exacto, exactamente. O sea, alguien que diga por todos lados que mi empresa es la peor empresa para trabajar, que la trataron re mal o lo que sea... A ver, los casos aislados siempre hay.
Claro, todo, no, lógico. Pero... Lunáticos siempre que se sienten frustrados
si
con el mundo,
una
claro.
Una persona que es un mal reclutador, que tuvo influencia en 10 personas que se sintieron maltratadas, y puede ser algo que en el futuro a mí me cueste mucho dinero.
Claro.
Me cueste mucho dinero a la hora de contratar gente. Puede ser que yo tenga que rever toda mi estrategia de reclutamiento de nuevo. Hay que tomarlo con mucha delicadeza. Y sobre todo con estrategia.
Un error típico es, supongo, adivino, que no estén muy claras los roles de el área que necesita el recurso y la tarea de recursos humanos interno de la empresa. Adivino si
puede. Definitivamente. Ese error se da mucho porque en recursos humanos todavía hay muchas empresas que no separan el área de talento de recursos humanos.
Claro.
Hoy ya son dos cosas absolutamente separadas. Si bien se comunican e interactúan muchísimo, el área de talento, que es el área de reclutamiento, también interactúa mucho con todos los líderes directamente, o con la gente que se llaman los hiring managers, con la gente que es responsable de las contrataciones, también con la gente de marketing, con la gente de presupuestos, o sea, finanzas, con la gente de recursos humanos. O sea, hay un montón de cosas que implica el área de talento que necesita a alguien que sea específico en ese área.
Entiendo.
De
paso, para una empresa mediana, digamos, no mediana sí. Chica, digamos, una empresa mediana, por ahí familiar, pero profesionalizada, 200 personas, Argentina, digamos, que tal vez exporta, que tal vez es proveedora de una gran empresa, que está, digamos, en la frontera de la tecnología, etcétera, etcétera. ¿Vos qué le recomendarías que desarrolle porque en general este tipo de empresas tiene una potencia comercial muy fuerte y a veces arrastran un área de recursos humanos que hasta hace tres años se decía personal, digamos. Todavía claro. Tiene. ¿Vos sabés qué le recomendarías que modifique?
Yo le recomendaría que empiece por cultura. Uh-huh. Por cultura y valores, en afianzar eso y con gente de recursos humanos que sepa del tema, y después trabajar un área de talento. Ya 200 personas es un número bastante considerable, donde va a haber una rotación estable de personal. Entonces se necesita un área estable de talento que pueda ir previendo las necesidades de la empresa respecto a la rotación que vaya teniendo. O sea, que pueda ir generando un pool de candidatos lo suficientemente fuerte para que cuando se vaya una persona que ya puede estar, se pueden sacar los números perfectamente de cuánta gente se va a ir en el año, un estimado de rotación de gente en una empresa, y el tiempo que yo tardo en cubrir esa posición que tal vez queda vacante, con un área de talento bien aceitada puede ser días.
¿Y gente que se va a ir por decisión propia o porque la empresa lo despide, digamos, lo desvincula?
Eso va a depender de la gente que haga el análisis de la rotación que tenga esa empresa.
Claro, claro. Pero tu recomendación sería esa, que refuerce mucho el área de talento y que de alguna manera lo encuadre.
Que empiece por la parte de valores. Correcto. Porque si no hay una parte de valores sólida, talento no tiene nada que hacer ahí. Va a ser solamente un administrativo que le dé CV. Si ya tengo los valores establecidos, que es tal vez la parte más difícil a veces de sentarse y hacer, puedo empezar a trabajar en la cultura. Y si ya tengo más o menos identificado una cultura, ya puedo ver cuáles son las bases sobre las que se va a armar mi proceso de selección. Perfecto. Y a qué tipo de gente voy a apuntar, a qué tipo de candidatos. O sea, acordate lo que hablábamos antes, que las habilidades técnicas se aprenden, pero las habilidades blandas son mucho más difíciles de encontrar.
Claro. Cuarto y último punto es la gestión de redes.
Sí.
Donde uno escucha redes y enseguida piensa en redes sociales, LinkedIn, Twitter, pero no solamente pasa por ahí, sino que también hay otro tipo de búsquedas o de ubicaciones que hay que estar, que por ejemplo relacionarse con universidades, mencionas acá participar de espacios y comunidades virtuales, es decir, estar como metido en el lugar donde circula los peces que querés pescar, digamos, ¿no?
Exacto. No tiene que ser, las redes inclusive pueden ser internas. Puedo tratar de pescar, digamos, gente con referidos dentro de la empresa. Okay. Tal vez yo encuentro que una de mis puntos más fuertes es contratar referidos, entonces puedo armar un programa sólido de referidos y activar las redes dentro de la empresa para afuera, que es una muy buena estrategia. También están, bueno, como dijiste, las redes virtuales y las redes que son presenciales, congresos, universidades, ferias de empleo, lo que sea. Esto de llevar el embajador de marca a un congreso cuando un gerente tiene que dar una charla es activar una red.
Claro.
Todas estas formas de contacto, de vuelta, también pueden ser sincrónicas o asincrónicas. Las que son por redes sociales y es por Instagram, puede ser asincrónica la comunicación. Alguien puede dejar una sugerencia, hacer una pregunta que después yo voy a responder en otro momento. Entonces, el tema de la gestión de redes tiene que ver con, creo que también lo digo ahí en el artículo, que es con estar visible, ser accesible, y estar disponible.
Sí, exactamente. Las tres palabras aparecen: el hacerse visible, accesible y disponible. Exacto.
Exactamente. Sí, a ver, si yo me pueden ver, pero no me pueden hablar, no sirve de nada mi red, de cualquier tipo de red. Si la gente tiene que poder verme, primero que nada. Yo tengo que estar disponible para responder y tengo que tener esa accesibilidad que les permita. O sea, ellos me ven, yo estoy disponible para hablar, pero no hay ningún mail, ni teléfono, ni WhatsApp que me haga accesible a la consulta. No sirve de nada. Entonces, eso es lo más importante de las redes, hacerse visible, accesible y disponible.
Una pregunta que, digamos, me voy a la parte de finanzas y abandono un rato recursos humanos.
A ver.
Sí, porque, digamos, cualquier empresario mediano o gerente de una empresa mediana va a pensar, ¿pero cuánto me sale esto, digamos? Digamos, me encantó la idea de tener un a Bondi, digamos, a Mara como proveedora, como ayudante, como... Pero ¿cómo, digamos, cómo engancha esto desde el punto de vista presupuestario? Y que yo no soy Google ni soy General Motors. Es decir, ¿una empresa mediana lo tiene al alcance esto como para su presupuesto de recursos humanos? De...
Sí, claro que sí. Sí lo tiene. Yo trabajo mucho con empresas medianas y con empresas que están recién empezando
okay. A
armar sus equipos. Sí, sí lo tiene al alcance, sí hay... A ver, un headhunter, una persona que se encarga de hacer búsqueda y selección de personal de a uno, digamos, puede cobrar desde un sueldo que vaya a cobrar esa persona mensual. O sea, si yo le pago 1,000 pesos a esa persona por mes, le voy a pagar por única vez al headhunter 1,000 pesos por encontrar a esa persona.
Okay.
O se puede hacer un trato que dure meses, que es, no sé, yo te pago una X cantidad de plata para que me mande gente, claro, okay. Me mande gente todos los meses, que esté disponible en mi pipeline de candidatos, en mi pool de talentos.
Y vos como reclutadora externa o como evaluadora externa, digamos, cargás con todo el trabajo previo como para hacer una preselección y entregarle los tres más interesantes, digamos.
Exactamente, en tecnología no se habla de ternas. Porque tecnología funciona diferente. Existe la persona, se entrevista. Porque los tiempos de los tiempos y el funnel, digamos, la cantidad de gente que se tiene que entrevistar para poder sacar una persona que sea apta para la posición es muy, muy grande. Pero sí, hay diferentes metodologías y diferentes formas. Se puede contratar una persona por algo que se llama RPO, que es un como si fuera un proceso tercerizado de reclutamiento, que es, mira, necesito, no sé, voy a necesitar armar un equipo de desarrolladores de acá 6 meses, y se contrata a esa persona como por un proyecto.
Entiendo.
Durante 6 meses esa persona trabaja en buscar ese equipo.
¿Y eso es accesible, digamos, a la capacidad financiera de una empresa mediana, ¿no?
Sí, es súper accesible. Hoy un reclutador, pasa que yo tengo más los números de tecnología, la gente de tecnología generalmente es más cara.
Claro.
Pero pensalo como un consultor externo que va durante 6 meses. Depende de lo profesional que sea ese consultor, va a salir más o menos caro.
Claro, claro.
Por decirlo así. Depende de lo que yo quiera. Si yo quiero una consultoría para poder establecer mis valores y armar un blueprint de toda mi empresa, ver hacer un diagnóstico de toda la empresa y poder dejar armado un proceso de selección, eso es un trabajo de no menos de 8 meses, que es, sí, eso va a salir su plata, supongamos, no menos de $3,000 por mes.
Okay.
Porque es un proceso grande. Después se calcula cuál es el ROI de eso también.
Claro.
El cálculo para comparar, que eso es otra charla, alguna vez vi la charla de cuánto sale contratar a una persona que no es para la posición. Y
claro,
sale mucho
claro. Más
caro que eso.
Sí, no, me imagino. Lo que pasa es que hay empresas o empresarios o gerentes que les resulta mucho más fácil comprar una máquina de $3,000,000 que pagar un intangible que no pueden medirlo. Entonces está buenísimo tener la medición del intangible para ese tipo de...
No, definitivamente. Todo claro. Tiene que ver con el tipo de planificación que se haga en la empresa. Si yo planifico a mediano plazo, voy a comprar la máquina de $3,000,000 porque me da más capacidad de, no sé, de producción. Si yo quiero hacer un plan a largo plazo, necesariamente voy a tener que pensar en esas cosas que tienen que ver con la cultura organizacional.
Perfecto.
Necesariamente, porque esa máquina por sí sola no se opera.
No, claro, no, lo puse como una comparación burda, como uh-huh. para justamente contrastar una decisión con otra y darle la entidad que tiene a las decisiones de recursos humanos, ¿no? Bien, Mara Schmidtman, muchas gracias por este diálogo. Yo creo que ha sido muy instructivo y, bueno, esperemos más adelante volver a retomar una charla con un nuevo artículo tuyo que sea igual o más todavía impactante que el que me llegó.
Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por la invitación y, nada, cuando quieran, me llaman.
Perfecto. Mil gracias y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Estuvimos conversando con Mara Schmidtman, experta en recursos humanos, en particular en el sector de tecnología. Dicho esto, me despido hasta el miércoles que viene, sin dejar antes de presentarles el tema de los Beatles, que en este lugar se adora a los Beatles, básicamente de John Lennon, que se llama Tomorrow Never Knows, porque la tecnología y los cambios tan rápidos nos marcan que uno nunca sabe lo que espera del mañana. Gracias.
M de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich. Nuestras soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles, de 12 a 13, por Amadeus 91.1. M de Medianas.